Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Moloco Podcast, en su versión Moloco Talks, donde tenemos charlas tras charlas, una tras otra, y aprendemos mil y una experiencias siempre acompañados de café.
Eso te iba a decir, querido. Acompañados de Ashi Café, que nos auspicia desde hace un buen tiempo. Ajá. Ya es una alianza, ¿no? Ya de sangre.
De sangre,
¿no? Sí, claro, es el dragón y mandril, ¿no? Que han hecho así. Y la cosa es muy sencilla. Para apoyar esta iniciativa y Ashi Café, para que sea un win-win para todos, van a
www.ashicafe.com/tienda.
Ahí con 25% de descuento en tu compra, ya sea de café molido o café grano entero. Uh-huh. Con el código MOLOCO25.
Y además, los jueves, envío completamente gratis. Y si tú quieres saber un poco más del negocio del café, puedes escribir a Ashi Café a través de sus redes.
Supongo. Así es, mi hermano. ¿Quién tenemos hoy día?
Hoy día tenemos a alguien que... Un café cargado de conocimiento. Vamos a tener hoy día de conocimiento acerca de organización de eventos. Está con nosotros el que es probablemente el organizador de conciertos más mediático de este país.
Ah, ya. Le tiras toda la responsabilidad.
Toda la responsabilidad, por Así favor. Es. Está con nosotros el amigo Coqui. ¿Cómo estás, Coqui? ¿Qué tal?
No sé si eso sea bueno o malo, ser más mediático, pero es... lo voy a tomar como piropo.
Todo toma claro. como un piropo, definitivamente.
O sea, la gente dirá como que nos tire los galones primero, puede ser. Que nos diga así como el CV. De
o sea, nos ha traído hay un artículo...
¿Cómo ha alegrado al pueblo peruano?
Hay un artículo de gestión que dice más de 150 bandas traídas. O sea, claro. Acá. Entre ellas, por ejemplo, ¿cuáles son las que a ti te gusta destacar como tu palmarés?
Cuando me preguntan eso, yo siempre lo divido. ¿Es una pregunta al fan, al empresario o... es una pregunta para la trascendencia en la ciudad?
A ver, vamos por la trascendencia en la ciudad.
Soda Stereo, uh-huh. Sin lugar a dudas. Los empresarios no tenía convicción, no tenía seguridad para traer grandes artistas porque nos moríamos de miedo. Claro. Entonces viene una banda que saca más de 100.000 personas de sus casas, te demuestra dos cosas. Primera, que hay afición, deseo, ansias por el mercado de la música en vivo.
Claro.
Y aparte, que hay plata en los bolsillos. Y eso lo dio Soda Stereo. Uh-huh. Si tuvieras... ¿Y por qué es trascendente? Porque con el respeto de todos los demás conciertos, pero ninguno te demostró tanta contundencia de deseo por el mercado y de plata en los bolsillos para este mercado como Soda Stereo.
Porque fue una fecha y de ahí la demanda fue tal que dijeron hoy, repeticuar.
Otra fecha, exactamente. Sí, claro. Yo no recuerdo así conciertos grandes previos a ese, digamos, cuando era chivolo.
No,
venía Palito Ortega, ¿no? Para sus presentaciones.
Claro,
y tal.
Por ahí Camilo Sesto en los 90, José.
José. Vino Roxette alguna vez en los 90, ¿no?
Sí,
que era claro. Indochina también.
Indochina que fue al programa de Chuiman.
Indochina vino solo a Perú, ¿sabías?
Sí.
Una cosa así, un fenómeno raro.
Claro, esa es la segunda, digamos, en la segunda característica de por qué es trascendente el concierto, que fueron dos fechas.
Sí.
Es bien difícil que ese récord se rompa alguna vez. Porque tendría que venir un mastodonte que ya vinieron y no han hecho dos fechas. Entonces, los que quedan son dos.
Claro, Paul McCartney tranquilamente sí pudo haber hecho dos fechas, pero bueno, es Paul McCartney, ¿no?
Mucha gente piensa que Paul McCartney agotó su primer concierto. No lo agotó.
Ah, ¿no?
No lo agotó. Le faltó poco. Entonces ya, si no lo agotó el primero, ¿cómo te mandas al segundo?
Claro.
Claro, y seguramente los videalmaníacos, que son un montón. ¿Se puede hablar coloquialmente o hay
Habla
restricciones?
Habla con toda la coloquialidad.
Que son un huevo. dirán, pues, ¿este pata qué compara? No es una comparación. Estamos siendo objetivamente fríos, ¿no?
Sí, claro.
No lo llenó con todo el respeto que tiene este dinosaurio prolífico como es McCartney. Pero la verdad sea dicha.
Claro.
¿No? Entonces, y además porque el estadio, antes podías meter las 55.000 personas que metimos en una fecha. Uh-huh. Lo remodelaron después de los Jonas Brothers el 2009, entre junio y mayo del 2010, y lo achicaron como en 12.000 personas. Entonces ahora tendrías que hacer tres estadios para vencer el récord de Soda Stereo, que son dos.
Claro.
Era difícil, ¿no?
¿Y qué anécdota te acuerdas de ese día de Soda Stereo?
Que me tiré mi moco encima del escenario. Sí. Sí, porque es que ese concierto me cambió la vida, ¿no? Así como, no sé, así como a Romero Magdalena le cambió la vida.
Claro.
A mí me cambió Soda Stereo, ¿no?
Claro. Corrígeme si es mentira, pero a mí Toño me dijo en una entrevista que no tenían de todo el dinero y que de alguna manera Cerati apostó y dijo ya me la juego por este par y se vino así. ¿Apostó?
No, mira, la historia es yo estaba durmiendo y de pronto tengo una pesadilla. En ese momento pesadilla, porque yo como fan de Soda, yo me lo había pasado los últimos 3 meses, desde que anunciaron al artista en Latinoamérica, hacia el 8 o 9 de mayo, y Perú no estaba. Nosotros éramos unos empresarios chiquitos que trajo a Kinky, que seguramente ni lo conocen, porque así de chiquito es Kinky. Trajimos sí, a Babasónicos, que también son bien chiquitos. Trajimos a... hicimos festivales nacionales, pero todo no pasaba pues de una taquilla de $30,000.
Claro, no eran ahí quiénes eran los grandes, Coqui Ferrán, esa gente.
Pues los grandes eran tres que fueron los que ofertaron por Soda. Jorge Ferrán.
Jorge Ferrán.
Mega Show con el auspicio de Lavacus.
Mega Show.
Y Candau. Claro. Yo era miembro de Foro Animal, que es la más grande comunidad de fans de Soda. Mi nick 1. Durante años ahí. Y yo veía pues como todos gozaban, todos celebraban, todos decían, este puede ser el set list. Porque los fans, en los planetas de los fans, pues hay mucha ansiedad. Entonces hay mucha imaginación, por lo tanto.
Sí, claro.
Entonces yo veía todo eso durante 3 meses. Y eso fue el caldo de cultivo para el sueño que tuve. ¿Cuál fue el sueño que tuve? Que yo era el empresario. Y me desperté. Y vivía en un cubil de 3x6, literalmente, que están a punto de derrumbarlo. Y me desperté así, sobresaltado. Y en eso, bueno, ya no pude dormir. Me fui a mi computadora, medio rayado, porque los sueños, cuando son tan potentes y tan deseados, te dejan como que, oye, ¿soy o no soy? ¿No?
Es verdad.
Entonces me fui a la computadora, abrí mi correo y había un link de Terra, el otrora portal, que me lo había mandado mi hermano minutos después que yo me eché a dormir. Y el link, o sea, esto es alucinante. Y el link decía, narraba la gira de Soda Stereo, que yo la sabía, por supuesto, porque todos los días durante 3 meses había estado leyendo cada milímetro de cuadrado de cualquier nota sobre Soda que salía. Y el correo me lo había enviado a mi hermano. Y me dice, me pone una línea, me pone, mi hermano Gustavo, me pone, ¿por qué no aprovechas tu relación con Gustavo? ¿Cuál era la relación? Nosotros lo habíamos traído el 2003, lo habíamos traído el año anterior, el 2006, y lo llevamos a Lima y Arequipa. Habíamos hecho 3 conciertos con Gustavo, y todo perfecto.
Me alegro de poder tocar en Perú. También me alegro mucho de tocar en, bueno, no solo en Lima, sino también en Arequipa, que es un montón que no toco y que es una ciudad que me encanta.
Entonces, como yo encima me acababa de despertar y todavía estaba, yo decía, esto no puede ser verdad. Y yo soy escéptico, soy recontra racional, sin embargo, me llamó mucho la atención esa coincidencia de este sueño que yo abra el correo mientras todavía estoy con los efectos de esta droga del sueño y que abra ese correo y dije, esto no puede ser.
Nos falta Morfeo que te diga, ¿no? Toma las 2 pastillas, ¿no?
Exacto, ¿no? O que me den $1,500,000, ¿no? Es más o menos lo mismo, ¿no?
Claro.
Entonces, esperé a las 7 de la mañana, que era una hora prudente para llamar a mi socio, a Toño. Lo llamo y lo despierto. Estaba en Arequipa de gira con Líbido. Y me dice, oye, ¿tú sabes cómo me llaman desde Barrios Altos, no? Sí, Pelagato. Ya, pues, eso es lo que somos. ¿Cómo vamos a traer una gira $1,500,000? Puta, ¿para eso me llamas? ¡Pah! ¡Chao!
Ah, ya. De frente.
Claro, pues, o sea, en buena onda. No,
claro.
No jodas, pues, Fernández.
Tú estás todo
entusiasmado
con tu sueño de...
Yo estaba con los efectos de la droga esta, del sueño.
Ni don José de San Martín había tenido un sueño así. Claro.
Entonces, entonces yo me puse a pensar, hay 3 patas para este negocio, ¿no? Uh-huh. Para, uno, el billete. Otro, el contacto. Claro. Y otro, el know-how. Porque si tienes los dos, si no tienes el know-how, vas a hacerle perder plata a alguien, ¿no?
A ti solo te faltaba el billete.
A mí solamente me faltaba el billete. Entonces, me puse a pensar, a dar vueltas. Y en eso, insisto, esto quizás no es creíble, ¿ya? Pero eso de las 9:30 a.m, esta es la única parte de la historia que no queda clara. Y como todo este tejido es un tejido glorioso para la ciudad, ahí se lo roban, según mi punto de vista, unos y otros, ¿no? Como sucede normalmente con las ideas geniales.
Claro.
Quien me llama dice que él me llamó. Yo digo que yo lo llamé. ¿Quién es esta persona? Se llama Tito Batuone. Es la mano derecha de un tipo que tiene mucho billete. Y que le gusta el mundo de los artistas. Y más allá, porque Yo jamás le diría mentiroso a alguien porque podría yo estaría no tener buena memoria. Claro. O él estar diciéndolo sin mala intención, sin una intención arrogante de llevarse la idea. No importa, eso quedaría como un eslabón perdido de la historia. Pero hablamos. Y nos dijimos mutuamente, huevón, yo he estado, no tenía tu teléfono, fue difícil encontrarlo. Y yo le dije, huevón, yo necesito dinero para hacer esta vaina. Ya pues, tú tienes el contacto porque lo han traído tres veces a Gustavo y nosotros ponemos el billete. Se acabó. Lo llamo a Toño, ya estaba despierto. Oye,
He conseguido un millón y medio en dos horas.
Ya está. Sí. Y anda, me dice, ¿cómo así? Y le conté, pues, ¿no? Entonces nos reunimos al día siguiente, esto era un sábado, nos reunimos al día siguiente, un domingo, en el Cherry de Angamos, que ahora ya no existe. Ya. Pero me reuní yo solo con Tito, uh-huh. con Toño. Y Toño recién regresaba uno o dos días después. La cosa que avanzamos un montón. Y ya la siguiente reunión, que ya fue el lunes, con Toño regresado, en la casa del millonario en las Casuarinas, Chicharroncito, pues siempre nos recibía con chicharrón. Chicharrón, atención, veganos.
Excentricidades, pues.
Y bueno, ya delineamos toda la estrategia, los pagos, todo, ¿no? Nosotros seguimos avanzando, conseguimos $550,000 que para la fecha era récord en auspicios entre Movistar, Motorola, Terra, Brahma. Y esos los que daban plata y aparte de los media partners, ¿no? Uh-huh. Los medios de comunicación, Oxígeno, se pueden decir marcas, ¿no?
Sí, lo que quieras.
Oxígeno, Terra, ¿no? Terra. Yo los recuerdo todos perfectamente, pues, porque en mi oficina y en mi casa tengo la publicidad ahí. Bueno, entonces,
Me imagino que fue fácil y súper amigable esas negociaciones, pues, ¿no? ¿Quién no quiere estar en ese concierto? ¿O no?
No, pero por otro lado, había incertidumbre de ser el primero.
Sí.
De ese tipo, ¿no?
Sí, pero nosotros éramos... Ya no unos pelagatos, porque estábamos con la billetera de chocherita.
Claro. Yeah.
Pero seguimos siendo unos pelagatos a nivel reputacional, ¿no? ¿Qué habíamos hecho? Kinky para 150 personas en Gótica. O sea. Babasónicos con 600 personas en
Mariangola. Y de frente está Mariangola. Estará pidiéndole 100 lucas gringas.
Claro. Exactamente. Entonces,
pero fuiste vestido
con
un ternero. Como un ternito, sí. Así, con tu corbata Michi.
No, yo como, nunca he sido esas cosas.
Como Pop Daddy, sí, de blanco.
No, tú ves, por ejemplo, una de las primeras entrevistas que a mí me hacen para lo de Soda Stereo, yo estaba en Ripley, y como yo no me sé vestir así, estaba con un saco que me quedaba mal, sin afeitarse, en fin, no sirvo para disfrazarme. Uh-huh. Bueno, la cosa es que comenzamos y seguimos en paralelo, ¿no? Mientras avanzaba formalmente el negocio, el asunto con los argentinos y tal, en paralelo localmente nosotros ya hacíamos todas las cosas del negocio propiamente dicho.
Claro.
La cosa es que después de un mes, el billetón se va.
No.
No. Al aire.
Pues no hubo contrato, hubo un tema de palabra,
¿no? No, claro, porque él estaba tan más entusiasmado que nosotros. O sea, él no se va porque no existía la ley Luciana, la alucinó bien y dijo... O sea, a ver, para que traten de ponerse en sus zapatos. El récord hasta ese momento de asistencia a un concierto pagado internacional en Lima era Floricienta y Diego Torres, con ambos alrededor de 24,000 personas. El récord de los 20, 30 está... años, de toda la vida.
Ah, claro. Sí, qué duro.
Floricienta, tío.
El punto es, yo sé que Soda era más grande que ellos, pero sí, no claro. Hay que dejar de lado el referente.
No.
Porque el referente sí está ligado al mercado.
Claro.
Sí. Entonces, el punto de equilibrio, o sea, a partir del cual tú comienzas a ganar plata, era 25,000 personas para Soda Stereo. Entonces, claro, te entra un miedo. O sea, para este negocio ciertamente tienes que estar medio loco. Porque, por ejemplo, ahora yo mando unas ofertas. No porque yo sea un valiente, la verdad. Sino que ya, no sé, es inconsciencia, irresponsabilidad, no claro. Lo sé. Pero es que así es. Si no, me dedico a otra cosa. Y como me gusta tanto
hay que ser
esto,
frío, pues, ¿no?
Sí, no hay que pensar tanto. Si piensas tanto, te entran los miedos. Obvio. Yo creo que sí. La primera impresión en este negocio es clave. La primera, ¿no?
Bien.
Si tú te entusiasmas en esa, porque no hay filtros entre tu subconsciente, que es medio sabio, y y la decisión racional, ¿no? O sea, hay un link que es directo. Claro,
sí.
Si tú te da miedo, porque todos tenemos miedo, si tú haces ese puentecito, lo estiras, te pones a pensar 2-3 semanas, y si no van, y si van 20.000 personas, que sería una super cifra, perdería 5.000 por más o menos el costo, claro, promedio de cada entrada de $60, perdería $300,000. Carajo. O sea, con 10. Claro. Nosotros con 5.000, él con 3 y yo con 2, ya estábamos con miedo, porque era lo único que podíamos honrar, ¿cierto? Claro. Entonces, el pata se quitó.
Uf.
Por eso no doy su nombre, porque él se arrepiente y es un muy buen amigo. Entonces, no es él, para él fue...
Ah, ya hicieron las paces con el tiempo.
No, nunca nos peleamos, ¿no? O sea,
no, sí,
los miedos...
¿Cómo te puedes pelear con un amigo millonario? Sabría que sé, yo no me peleo ni loco.
No,
te perdono todo. ¿Qué?
Además, el miedo... Mira, para salirnos un ratito, que sí creo que vale la pena. Mi mamá durante muchos años tenía un grupo de oración. Todos los jueves durante 20 años, ¿eh? Iban las tías ahí, ¿no? A rezar, ¿no? Y de pronto una vez, ¡brum! Zamacón, un temblor grado 6 que tuvimos hace como 15 años. Entonces, ella, yo siempre le escuchaba, tú nos vas a proteger y nada nos pasará, ¿no? Puta, que vino el temblor todas salieron disparadas. ¡Ay, como mi Dios, no las iba a proteger! El miedo es instintivo, ¿no? O sea, por más que... Y estas tías eran unas soldados de Cristo, ¿eh? O sea, claro, pero el miedo es instintivo.
Unas Navy SEALs de Cristo.
Claro. Y lo mismo,
o sea, viene una piedra y va a haber un campo magnético, ¿no? Divino, que lo va a sacar a otro lado.
Y lo mismo le pasó al billetón, ¿no?
Claro. ¿Y de dónde parchaste esa plata?
Acá viene, pues,
lo secuestraste y le pediste...
Lo primero es que ya teníamos el negocio armado, porque teníamos las 550 lucas, que de ninguna manera, claro, nos la iban a dar, porque nos la daban cuando el artista toque y se vaya. Porque nosotros decíamos adelanto nada para pagar, ¿no? Porque no tenemos plata para pagar el 50% de adelanto al artista.
Sí, claro.
Entonces, olvídense. ¿Ustedes quiénes son? O sea, nosotros, claro, hemos avanzado con ustedes por la ansiedad que nos da auspiciar un concierto como Soda Stereo, porque somos fans de Soda Stereo, y por el gran suceso que representaría en Perú con los respectivos beneficios para nuestras marcas,
claro,
un concierto de Soda Stereo. Pero ustedes no son nadie. La verdad sea dicha, que le vamos a dar la plata, claro, a alguien que chapa y se va, ¿no?
Pero tienes una pinta así a Manrique, Clae. Sí, no. Sí, no, sí, no me das confianza.
Gracias por el piropo. Y bueno, nosotros comenzamos a negociar con el dueño de la gira, que es el mismo de ahora, Roberto. Y Roberto nos dijo que no había ninguna forma de hacer concierto de estéreo si no dan el 50% de adelanto, o sea, $500,000 en una, y las siguientes 5 cuotas de $100,000 cada una. Entonces, nosotros ya, bueno, abatidos, pero todavía no le decíamos a nadie, porque o sea, ya estábamos, es como una carrera de 0 a 100, nosotros estábamos tranquilamente en 75. O sea, faltaba esa patita de la mesa que ya la tuvimos, se fue y daba vueltas. Había que agarrarla y volverla a poner.
Y una cronología para entender cuánto tiempo estábamos antes del inicio de la venta de las entradas.
Mira, me acuerdo todo. El inicio de la venta de entradas fue un 4 de octubre.
Ya.
El anuncio de la gira para Latinoamérica fue un 8 de mayo. Uh-huh. La gira de la conferencia de Soda Stereo para la conferencia de prensa para todos los empresarios y para todos los periodistas de Latinoamérica y los sponsors que nos pagaron a todos los pasajes fue el 21 de septiembre. Uh-huh. Y nosotros estábamos en todas estas escaramuzas entre julio y agosto.
Ah, ok.
Porque cuando fuimos a la conferencia ya habíamos cerrado, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con el relato, nuevamente, bueno, Perú nunca estuvo incluido en la gira. Y Gustavo se pone a ver redes sociales y ve que Perú no está. Entonces, en una de las reuniones de producción, entiendo que estaban toda la gente del lado de los dueños de la gira y del lado del artista, que son dos grupos, dos planetas distintos. Estaban conversando acerca de, pues, todas las cosas que hay que hacer, ¿no? En producción,
sí, claro,
creatividad, marketing, todo. Y Gustavo pregunta... ¿qué fue de Perú? No lo veo en la gira. Esto es absurdo, ¿no? ¿Por qué absurdo? Le pregunta el dueño de la gira, que ya le había pagado. ¿Por qué absurdo? La gira es mía y yo he puesto una condición que para Perú no vamos por menos de $1,000,000. ¿Ya? Y entonces, ¿no te han ofrecido? Sí, no, ha habido tres ofertas de los tres empresarios que les dije hace un rato.
Claro.
Una era 650, la otra era 700 y la más grande era 800. Entonces, bueno, no llegamos al palo y prefiero recolocar esta fecha que era para Lima en otro país donde sí me paguen un palo, ¿no? Así es este mundo. Cuando algunos se preguntan claro. por qué no ha venido tal o cual artista, es claro. por esto, ¿no? Porque prefieren dársela a otra ciudad que paga más. Entonces Gustavo dice que lo miró, se paró y se dio media vuelta y se fue a prenderse un cigarro. Gustavo fumaba mucho. Entonces volvió y le pregunta, ¿y qué hay de estos empresarios, Antonio y Coqui, que me llevaron a mí el 2003 y el 2006? Muchachos apasionados, son como unos niños que juegan a ser adultos, a ser empresarios, y la verdad que todo perfecto, ¿no? Le ponen mucha onda, todo. Modestia aparte, es verdad, hasta ahora, ¿no? Ya no estoy con Antonio. Soy un empresario muy apasionado, ¿no? Porque creo que este negocio así lo demanda. Bueno, entonces Gustavo se para una primera vez, regresa, ¿y qué hay de Antonio y de Coqui? Entonces dice que Roberto, el dueño de la gira, se comienza a cagar de risa. Entonces Gustavo...
Ellos han ofrecido $5,000, dijeron.
Entonces Gustavo es un tipo no solamente respetado en claro. Argentina. Yo siempre hablo en presente, ¿ya? Porque tengo fe que el patita está vivo. Entonces por eso siempre hablo en presente. Gustavo es un tipo no solamente muy respetado artísticamente, sino que el pata administrativamente era otro tipo de genio. Entonces Gustavo estaba en todas, ¿no? Entonces, y por eso era súper respetado. Y él, todos se rieron, menos él. Entonces, cuando todo el mundo se da cuenta que él no se reía, todo el mundo se puso serio. Porque, claro, chucha, no se ha reído, parece que le ha molestado, ¿no?
Claro.
Y Gustavo tenía, no mal genio, pero tenía carácter fuerte, muy fuerte. Y era un tipo, no carácter, sino un tipo con... Cuando alguien tiene las ideas claras, las convicciones claras, va de frente al punto, ¿no? O sea, no. O sea, todo lo que está alrededor lo saca rápidamente, sobre todo que él quería que haya una fecha en Perú. Claro. Entonces le pregunta, Roberto Costa se mata de risa y le dice, ¿qué te ríes? No, que estos tipos me quieren dar $5,000, no me quieren dar el 50%, quieren salir a la venta y saliendo a la venta dicen que ellos están seguros del éxito del concierto y me pagan con la plata del público que vaya depositando en Teleticket. Entonces me entenderás que todo el mundo se arriesga en México, Chile. Y la gira ya se había lanzado. Perú era el único país donde no se había anunciado. Todos han hecho eso, porque es los usos y costumbres del show business a nivel mundial. Yo me he arriesgado, tú ya tienes tu plata en tu bolsillo, por lo tanto, ellos también se tienen que arriesgar.
Claro.
O sea, porque mañana más tarde les permitimos y se van con el dinero. Yo no tengo contrato con la tiquetera, ¿no? La cosa es que Gustavo lo miró y se volvió a dar la vuelta. De nuevo otro cigarro, porque él lo fumaba a la mitad nomás. Y regresa. Ahí se demoró más. Y todo la sala en silencio. Y regresa. Ok. Si ellos no te pagan, yo avalo ese concierto.
Ah, bueno.
¿Y por qué? Porque Gustavo no habían venido en la gira del UC, el último concierto en 1997. No habían venido a Lima, sí. Número uno. Número dos, el primer país internacional de estos argentinos fue los Amautas, uh-huh. Los míticos amautazos en el 86-87. Y Gustavo tenía una deuda con Perú, ¿no? Y no sé si habrán dado cuenta que en los conciertos de Gustavo, estos del Estadio Nacional, él dice, ¿cuál es el público más caliente de Latinoamérica? Eso nunca lo dice un artista, Porque queda mal con todos los demás públicos. Sobre todo con su natal Argentina. Uh-huh. Y la ciudad de la Fura. Entonces se lo pasó por los...
Sí, totalmente.
Por donde, ¿no? Entonces, este...
Además, él cierra la gira acá, si no me equivoco.
Él cierra la gira.
Porque él dice, qué linda ciudad para cerrar. Para cerrar. Nada es casualidad.
Exactamente.
Claro. Este show es muy especial porque aquí termina nuestra parte internacional, fuera del país. Y qué buen lugar, ¿eh? Nada es casualidad.
Nada es casualidad de su obra maestra, El Rito, ¿no? Yo utilizo esa palabra, esa frase, perdón, a cada rato.
Claro. Y ya estabas hecho ya, ¿o no? Una Magdalena en ese momento.
Claro, esta historia me la cuenta uno de los managers, ¿no?
O sea, a ti te llega ese fonazo y ¿qué hiciste?
En ese momento, pura locura. O sea, no hay tiempo para pensar en nada. La María Magdalena se viene ahora.
Claro.
¿No? Que... escucho algo de Soda y estoy con unos vinos, ¿no? De más y
te vas a la vez,
muy claro. Fácilmente. Porque, claro, me cambia la vida. Sí, o sea, claro. Yo no tengo un talento como, no sé, pues como Pedrito que hizo Arena Hash. Y gracias a Arena Hash, él comienza toda su carrera solista. Claro. Yo no tengo ese talento, ¿no?
Es verdad. Por ejemplo, alguien me dice, creo que tengo un tío que es contador y me dice, o sea, hay mundiales de futbolistas donde yo puedo demostrar que soy el mejor, pero no hay el mundial de los contadores.
No.
No hay el mundial, ¿no? De la gente que, de contabilidad, no hay el mundial de ingeniero.
Pero ese fue tu momento, digamos. Claro. ¿No? El momento que te cambia todo.
Sí, yo siempre lo equiparo con... Porque tengo muchos amigos tablistas. Yo me subí una sola vez una tabla en Pacasmayo. Pero... saludos a Rubén Canelo, que es un enfermo, que se sube a unas olas gigantes. Uh-huh. Y hay una decisión ahí. Claro. O te la bajas o no te la bajas. Si te la bajas, te puedes sacarla entre miércoles o puedes tener un clímax en ese minuto que te dure esa bajada.
Claro.
La otra es no bajártela, sumergirte, que pase la ola, pero te pierdes, no arriesgaste. Y te pierdes la sazón de la vida que es la felicidad.
O sea, primero, a ver, chiquito, dime, el día que se empezaron a perder las entradas, sí. Y sabías que ese mismo día tranquilamente llegaste a tu punto de equilibrio y por otro lado el día del concierto.
Claro, fue alucinante porque, a ver, todos los demás países, ajá, cumplían su cronograma de pagos, que era el 50%, y de ahí cada una de las 5 cuotas en el plazo que correspondía.
Claro.
Nosotros nos mandamos todo en una, ¿no? O sea, porque se acabaron las entradas en 4 días, ¿no?
Sí, claro.
Que en esa época era un brutal récord. No sé, hay colas, hay videos en YouTube,
claro,
de las colas en sí, el replay de San Miguel que llegaban hasta la Católica.
Claro, colas.
Estamos hablando de
nivel
8,
de Sumare y Avengers.
8, ¿no? Cuadras.
Sí, colas, claro. Nivel Alan García. para ser más preciso. Ya saben, este, claro, concierto.
Alguien llegaba y decía, ¿esto es arroz? Sí. ¿O este es? Entradas pasó de estéreo. Ah, okay.
En los exteriores del Estadio Nacional, muchos seguidores esperaron desde un día antes para que nada ni nadie les impida el placer de ver a sus ídolos.
Desde las 8 de la noche.
Estamos acá desde las 3 de la mañana.
8 de la mañana. Es tu cumpleaños hoy día.
Estoy pasando mi cumpleaños literalmente acá todo el día.
Eso es lo mejor.
¿Y cómo todo? Todo esto termina, o sea, como dices, una experiencia que cambia un poco todo el juego para ti. Ahora, unos años después, bueno, ya no tan pocos, pero surge esta nueva oportunidad de hacer una nueva gira y está nuevos cantantes que van a estar acompañando, haciendo las veces de Gustavo. ¿En qué momento lo recibes tú o con qué expectativa?
Qué bacán que me hagas esta pregunta, porque algo nos conoce a la gente de la empresa que yo represento. De mi empresa, y es nosotros hacemos las cosas por... tiene que haber pasión, si no, no corre, ¿no? Y por ahí leí, ¿no? Algunos comentarios. Ah, esto no es Soda Stereo, esto no es
claro,
claro. No está Gustavo. Es evidente que no está Gustavo, es evidente que ha fallecido, pero felizmente hay una gran mayoría, aplastante, apabullante, de gente como yo, que pues yo... Soy empresario, pero tengo derecho a seguir siendo fan. Y que cuando yo me enteré, me emocioné. Lo que les contaba hace un rato del puente entre el inconsciente. A mí sí, se, claro, me puso la piel de gallina. Suficiente. Voy a ver si es que lo que
decías,
cobran.
La primera impresión.
Sí, la primera impresión. Y cada vez que yo le he contado en los anteriores, porque esto yo ya lo sé pues hace 2 meses. Cada vez que yo le he contado, yo les preguntaba, ¿qué sientes? No me florees mucho. En una, ¿qué es lo que sientes?
Uh-huh. Claro.
Y en todos... emoción. ¿Por qué? Porque esto es un homenaje. Nadie pretende decir que esto es Soda Stereo por la importancia que tuvo Gustavo. Nadie pretende eso. Esto es un homenaje justamente al mismo Gustavo. Uh-huh. Y este es un homenaje a la carrera que tuvo una presencia y sigue teniéndola a nivel Latinoamérica tan, pero tan importante. El número dos, que para no entrar en gustos y colores, no hay que nombrarlo, cada uno tendrá el suyo. Pero el número dos de las bandas de artistas latinos está bastante lejos del número uno. ¿Cómo no hacerle? Así como cuando Maradona, cuando Zico, para los futboleros, uh-huh, han hecho su partido de despedida, ¿cómo no hacerle una despedida a Soda Stereo? Que no, claro, se pudo hacer porque la muerte, como todos sabemos, fue abrupta.
Sorpresiva, ¿no? Por supuesto.
Entonces, esto es un homenaje hecho además por ellos mismos, por dos de los tres, Charlie Alberti y Zeta Bosio.
Sí.
¿No? Entonces, ellos son miembros vivos que tienen seguramente mucho que tocar y contar. Porque yo estuve en Buenos Aires a principios de semana y fui por primera vez al sitio donde ellos ensayaban cuando tenían 18, 19 años, ¿no? Y ellos dos han estado ahí en una, ahí tengo la foto, ahora se las enseño, en una casita de dos pisos en el barrio Belgrano, ¿no? Y ellos están vivos.
¿Quiénes, por ejemplo, van a estar haciendo ahora las voces en este concierto?
Esa es una noticia que todavía no puedo develar.
Ajá.
Porque no la sé. Es decir, es de dominio público los artistas que van a girar. Entre ellos el hijo de Gustavo. Claro. Pero lo dan porque
hay notas que dicen que es Chris Martin.
Ya
también
todos están contratados, pero los argentinos se lo están guardando para darle una suerte de expectativa, ¿no? Ponerle un aura más. Porque el boca a boca en estas cosas la gente especula, pues, ¿no? Entonces, sí, claro, el boca a boca
ayuda
mucho a la magia. Yo creo que van a venir todos los que están en prensa, ¿no? Sí.
Pero tú ya pusiste la plata, ya estás solín. Que venga, o sea, lo que sea, ya.
Está el hijo de... Sí, claro, porque la idea en sí misma era buena, ¿no? Claro. El homenaje a la banda era buena. Ya si encima viene con el hijo de Gustavo, con, no sé, se voceaba a Fito Páez, se vocea a
Chris Martin de Coldplay.
Al de Café Tacuba, a Chris Martin interactivamente, Mon Laferte, Adrián Dárgelos de Babasónicos, Vicentico creo que ya lo dije, uh-huh, Rubén Albarra de Café Tacuba creo también ya lo dije.
¿Cuál es la fecha que
Juanes,
tenemos para...?
André Echeverría de Terciopelados. Uh-huh. La fecha es el 3 de marzo. Vienen de Bogotá y Lima, y de ahí Chile.
Y ojalá también para empezar, qué buena noticia que este tipo de espectáculo, este tipo de concierto como el que viene, ojalá que Moloco pueda sortear también para ir una entrada. Gracias a Coco, ¿no?, que hemos sorteado ya Bryan Adams, Nora Jones también, y esperemos que se venga para esto también. Yo sé que el 2018 ha sido un año muy duro para ti. Probablemente uno de los peores de tu carrera. Te agarró el Mundial y la gente, en vez de ir al concierto que podías estar organizando, se prefirió ir al Mundial. Encima traes a Katy Perry, ese día PPK dice chao todos, adiós.
Claro. ¿Cómo? Vi ahí en gestión, decías que habías organizado 13 conciertos y 7 fueron a pérdida. No,
mi curiosidad del saque te diría, de hígados, creo, ¿no? Mi curiosidad del saque es, ¿cuál es el concierto en el que más plata has perdido?
Voy a llorar, voy a ponerlo lento. El concierto que más plata perdí estuvo en el 2018.
Ya, de todas maneras.
Sin lugar a dudas. O sea, para que se hagan una idea, se perdió una casa en Casuarinas.
Dios mío.
Qué fuerte.
Se me baja la presión.
No, yo a mí se me baja la presión. Sí, yo no vuelvo. Claro.
Mi socio y yo.
No nos puedes decir el artista.
No, ahí es fácil, ¿no?
Katy Perry.
Tiene, ¿no?, que ser grande.
Tiene, claro, que ser Katy Perry. Pero bien, Katy Perry no perdió nada, igual, ¿no?
Claro, se te muestra la foto de PPK y te empieza, ¿no?, a dar un tic así, mira, nervioso.
No, y encima fueron...
No, yo que tú hubieras salido a la marcha con PPK, ya. Voy, no paro hasta su casa en Choquehuanca, ¿no?
Tú has dicho todo el 2018. Yo lo acortaría a los 4 meses, a los 4 meses entre el Green Day, que me quitaron del estadio.
Sí.
Y claro, a partir de ahí comienzan a contar 4 meses. Esos 4 meses fueron desastrosos.
Claro.
O sea, casi me sacan del camino. Mira, ya tengo ya 19 años. Fue bien bravo.
Uf.
Bien bravo. Porque fueron una tras otra. Por un error empresarial, le pagué demasiado a Depeche Mode. No es culpa de Depeche Mode. Depeche Mode llevó hasta, yo creo, un poco más de la gente que es su talla.
Claro.
Lo que pasa es que me equivoqué con un dato que me dieron y yo les oferté en base a ese dato erróneo. No sé si me dejó entender. El dato erróneo era la cantidad de gente que llegó la vez pasada. Y la cantidad de gente que llegó la vez pasada era mucho menor a la que realmente fue. Entonces yo oferté en base a su asistencia que la tenía errada. Entonces ahí perdí por ese dato, por ese error.
Ahí y se fue un par de asistentes.
Y la tercera es Green Day. A mí me obligan a mudarme y un concierto que tranquilamente hubiera tenido 30, seamos prudentes, 25 mil personas, tuvo 16. ¿Por qué? Porque hay una, primero por el tema del fútbol, segundo porque no me quisieron reconocer los gastos que me demandaron la mudanza.
Ah, no.
Sí. Y tercero porque el Estadio Nacional es más bonito que el San Marcos.
De todas maneras. otra pregunta así, a quemarropa, que por ahí lo hemos estado discutiendo un poco. A nosotros, particularmente en este podcast, somos bien hinchas del hip hop. Y siempre nos ha traído que un género que ahorita, básicamente en los últimos 10 años, mueve el mainstream actual, digamos a nivel global, ¿no? Kendrick Lamar, artistas y qué sé yo, alguna vez nos hemos puesto en el debate de por qué no apostar por Eminem. Porque de repente si me dices Drake, me dices Kendrick, qué sé yo, son artistas que pega mucho en Estados Unidos, pero en el Perú no sé si tienen tantos hits. Pero Eminem es un tipo que 15 años en Perú, o sea, ¿cuántas veces hemos escuchado Lose Yourself? Hemos escuchado Stan.
Sí, ¿no? Desde Stan hasta la última que sacó con Rihanna fuerte.
Todos,
¿no?,
los mixes con Rihanna y con
etcétera. Sí, hay varias.
Tiene varias, tiene para hacer
de lo que pasa completo, que el rey blanco del rap es un mega. Entonces, lo que nosotros le ofrecimos acá, que no era poco.
Cuando vino para el Lollapalooza.
Cuando vino el Lollapalooza, ahí le mandamos una oferta que no era menor. No. Porque yo quería traerlo porque lo considero el pata un vanguardista, un arriesgado, claro, que sea respetado en comunidades de negros. O sea, es algo, por lo que sé, es porque el pata tiene un talento increíble. Entonces, sí, claro, a mí me excitan, en el sentido gringo del término, ese tipo de artistas, ¿no? Claro. Cuando traje a Robert Plant, hasta que yo estaba, pues, No, o sea, ese tipo de instituciones de la música es como una medalla que te cuelgas, ¿no? Cuando trajimos a Aerosmith también, ¿no? The Cure y algunos más. Sin embargo, este pata tiene un costo de oportunidad altísimo porque su mercado es potentísimo. Uh-huh. Lo que él recibe en Estados Unidos por una fecha debe ser 8 veces más que lo que yo le ofrecí.
Ah,
a
sí,
pesar de todo lo que tú dices.
Claro.
Todo lo que tú dices es cierto. Yo te aseguro que esa oferta fue bien arriesgada. Pero...
¿Pero cuántas personas crees que metería Eminem en Lima?
Yo creo que le eché como... Dar estos datos al aire... que otros los toma, ¿no?
Sí,
y
claro,
manda oferta y por ahí me gana. Pero bueno, ya se los voy a decir. Yo creo que le metí 15.
¿Ah, sí? 15.
Sí, yo también creo modestamente
15. Planadón, no sé si dices.
15 es una buena cifra. Sí, lo que llevó Muse. Siendo Muse un espectro artístico, una propuesta más amplia.
¿Cómo es un día, por ejemplo, ahorita que tienes un sold out, que supongo que ya te están diciendo ya para retirarte e ir a ver y a organizar cómo está el rancho?
Lo tuvo el viernes pasado.
Tuviste el viernes pasado. ¿Y cómo fue ese día, no? ¿Cómo comparas sabiendo que, o sea, lo de Soda, lo de ahora con King, ¿no? O sea, ese mismo día, ¿tú tienes una rutina particular?
O sea, te vemos ahí con un...
Sí. O sea, yo me imagino que claro, que es como...
Soy tan fanático que no me lo he quitado a pesar de que me he duchado estos días. No, y el día anterior a King tuve una banda de rock cristiano, Hillsong United, que fueron nada desdeñables 7,000 personas. Sí. Hace poco le contaba a Johanna en la puerta de su empresa que pasa muy rápido. Todo, no hay tiempo para pensar mucho, ¿no? Todo es una locura, ¿no? ¿No? Locura y me gustaría detenerme un poco más, ¿no?
Para disfrutar un poco ese momento.
Para disfrutar un poco más, claro, porque no solamente están los conciertos que acaban de pasar, los que vienen, sino las que todavía no anunciamos,
claro,
y estamos dándole todos los ajustes, que es una chamba bien paja, establecer los precios, el tipo de publicidad, y que todavía no los puedo anunciar, ¿no? Y aparte de otros negocios relacionados con la música. Sí, no es que esté cansado, pero sí me gustaría meter un freno de mano, ¿no? El problema es que este mundo es como de los narcos, ¿no?
Claro.
Tú ya sales y no puedes regresar.
Claro, si has tenido un 2018 malo, ya pues tiene que ser un 2019 bueno, sí, y 20. Pues,
yo estoy, ¿no?, en las ligas, en las grandes ligas donde te exigen facturar, ¿no? Entonces, claro, si no eres tú, next.
¿Cómo haces para encontrar proveedores que cumplan, digamos, así a normativa y a tiempo y profesionalmente, porque a veces eso en Lima puede ser un poco complicado, o al menos antes lo era mucho más.
Proveedores que no te fallen, son caros. Eso es. Yo conozco perfectamente, o sea, las categorías, ¿no?, de proveedores.
Claro. Ya sabes que este puede ser más barato, pero sí, una hora tarde.
Te la juegas, ¿no? Sí, sí. Así es.
Dale, parte de gracias. Muchas gracias, Coqui, de nuevo por estar con nosotros. Y ya sabe la gente, es el 3 de marzo con esta nueva versión o este homenaje a Soda Stereo que te tiene a ti tan emocionado como nosotros y seguramente a mucha gente que está viendo este episodio. Esperamos tener otra entrevista pronto contigo para conversar de Sheeran, Arctic Monkeys, Roberto Carlos, Airbags, Radiohead, Katy Perry, Depeche Mode, Linkin Park, la última vez que estuvo en Perú también, The Cure, Aerosmith, etcétera, etcétera, etcétera.
Justin Bieber.
Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles con más.
Así es. Muchas gracias a Chicafé. Recuerden, Moloco 25 en el proceso de compra, 25% de descuento. Y también, ya si quieres, los jueves, envío gratis.
Listo.
No hasta más. Luego. Muchas gracias, nos vemos.
Gracias totales.